jobon, de nyei ta jobon. Abdu hu jambal nyare malai kala. Hawe he chiko dano se saro. Momu munila degam julinga. Momu munila degam wonga.
Son las 12 y 13 minutos. Tayabón, ya lo ha dicho él, Ismael Lo. Seguramente uno de los primeros músicos que nos viene a la cabeza, de los primeros nombres senegaleses que nos viene a la cabeza, el de Youssou N'Dour es otro. Pero esta mañana tenemos que anotar también otro nombre más, el de Jean Roland Dacuña. No sé si lo he dicho bien, está en nuestros estudios de Miramón, es filóloga responsable de Igualdad del Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural Biltzen. Jean, ¿qué tal? Buenos días.
Eguardión, buenos días.
¿Lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho bien, es en francés.
Jean Roland Dacuña.
Uy.
Uy. Bueno, hemos dicho que a esos nombres de Ismael Lo, Youssou N'Dour, pues tenemos que añadir el tuyo. Hemos dudado a la mañana, Iñaki Espiga me decía, es que esta canción, Tabayón, me encanta de Ismael Lo, pero no sé si le va a parecer a nuestra invitada como demasiado tópica, ¿no? Cuando tenemos que hablar de Senegal. ¿Te lo parece?
No, me parece adecuada. A mí también me gusta muchísimo Ismael Lo, pero ajá, en este caso, pues suelo poner Llamo Africano, que es otra de sus canciones que habla del panafricanismo.
Uh-huh. ¿Y en esta de qué habla?
Tayabón de sí. Tradiciones senegalesas. En el calendario islámico marca el nuevo año musulmán. Uh-huh. Pero en Senegal se celebra de otra forma. La gente se disfraza y sale a la calle por la noche.
¿Ah, sí?
Sí, es diferente como lo celebramos en Senegal.
Uh-huh. Hemos dicho que eres filóloga, que eres responsable de Igualdad, de este Servicio Vasco que no sé si mucha gente lo conoce, Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural.
Sí, yo creo que bastante gente lo conoce, la gente que está en el mundillo de la inmigración, de la gestión de la diversidad, sí que lo conoce. El servicio ya va a hacer 10 años este año, así que llevamos ya una trayectoria trabajando en la integración de toda la ciudadanía, independientemente del origen de las personas que convivimos aquí en el País Vasco. Es un servicio para la gestión de la diversidad cultural y fomentar la convivencia y también de lucha contra la discriminación y el racismo y la xenofobia.
Mm. Enseguida hablaremos de él. Hemos conocido también en las últimas horas, ayer mismo, los resultados de una encuesta sobre violencia de género en la Unión Europea y me imagino que también los habrás leído y que también habrás mostrado interés por lo que esos datos dicen, ¿no? La cantidad de mujeres que reconocen haber sido violadas, 9 millones, más de la mitad de las encuestadas reconocen haber sufrido algún tipo de acoso sexual en el trabajo. Tú eres también una mujer que te defines, creo que, como feminista. Así que no sé si estos datos a ti te sorprenden o es una realidad que está ahí, que la conocéis y que está bien que se muestre de esta manera.
Sí, los datos no me han sorprendido porque esa es la realidad, pero ha sido muy importante que se saque a la luz porque eso nos ayuda también a desmitificar todos los discursos sobre las denuncias falsas, que es otro problema que tenemos. Las denuncias son pocas, pero aún así hay mucha gente que tachan que las tachan de algunas de denuncias falsas. Entonces, esos datos muestran que esas denuncias son una pequeña parte de lo que pasa con la violencia hacia las mujeres.
Uh-huh. Ayer también hablábamos con una experta en derechos humanos de la Universidad de Deusto y ella nos dijo algo que nos ha hecho pensar, porque seguramente pues hemos caído en ello, ¿no? Que somos muy rápidos cuando vemos comportamientos machistas en otras culturas, ¿no? Pero que luego nos cuesta más hacer autocrítica en las nuestras, en nuestra cultura, o al menos de la que venimos, ¿no? ¿Tú eso también lo ves así? ¿Crees que
sí,
esto es
así?
Comparto,
esta opinión.
¿Y qué nos pasa?
Sí, porque, bueno, ya en general en Europa es como aquí damos lecciones, ¿no? De democracia, de igualdad, de un poco de todo. Y muchas veces se olvida que aquí muchísimas mujeres todos los días están viviendo, están confrontadas a situaciones crónicas de discriminación, de violencia. Pero en cuanto se hable de las mujeres, te sacan lo que pasa en África, en la India, en China. Y no solo en temas de violencia contra las mujeres, en otros temas también. Si hablamos de genocidios, enseguida todo el mundo en Europa pensará en Ruanda. Y aquí los mayores genocidios se han perpetrado en Europa. Pero así un poco es como funcionan las cosas en Europa. Ajá. Más dando lecciones y olvidando lo que pasa aquí.
Ya. En África no funciona así, ¿no lo ves así, Jan? Este tipo de, no sé, al final uno de donde viene también a veces tiende a pensar que siempre es lo mejor, ¿no? Y que el resto
del mundo no
está a la altura, ¿no?
No, yo no pienso así.
No.
En cada sitio hay cosas positivas y otras negativas. Y en África, nuestras culturas, nuestras sociedades, hay muchas cosas que podemos alabar. Por ejemplo, la solidaridad que hay entre las personas, el respeto por las personas mayores y muchos otros factores. Pero también hay muchos otras cosas también que conculcan derechos de la gente, la falta de libertad, la corrupción. Entonces, no, yo tengo una postura bastante más equilibrada con estas cosas.
Sí, de verdad, ¿ves también más solidaridad en África, más respeto a los mayores? Sí.
Sí, eso, y las personas africanas quieren mantener esos valores, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros también venimos de culturas más orales y la sabiduría y el conocimiento se va acumulando en las cabezas de una persona, ¿no? Y eso se va adquiriendo con la edad. Entonces las personas mayores las tenemos como pilares fundamentales en nuestras sociedades para transmitir el conocimiento, la sabiduría y los valores culturales.
Uh-huh. Hace unos días ofrecías una charla centrada en el análisis, el que has hecho, de la situación de la mujer negra en Euskadi. Y además aparecía así, tal cual, mujer negra, que a veces también con estas cuestiones, Jan, pues solemos tener dudas sobre cómo llamar a una mujer negra, de color, afroamericana. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo os llamamos, Jan?
Yo prefiero que me llamen negra.
¿Sí?
Yo utilizo esta palabra cuando habla, porque, bueno, si digo negra, africana, para concretar más, ¿no? Porque negras también hay en Estados Unidos,
claro,
hay en Latinoamérica, pero es que también como se ha construido esta palabra desde racismo, por
sí,
eso la gente se encuentra a veces incómoda para utilizarla. Y yo morena no soy, pues morena es la que se pone ahí en la concha. Y
que le da el sol, ¿verdad?
Eso.
Bueno, y ese análisis sobre la situación de la mujer negra en Euskadi, ¿qué es lo que dice?
Sí, la investigación que he llevado como trabajo de fin de máster la he centrado en las construcciones de identidades de género transnacionales, ver un poco el proceso de haber sido socializado de una forma determinada en una cultura como la africana y trasladarse a Euskadi, vivir aquí, cómo se van ajustando esa mochila cultural que las mujeres traemos, ¿no?
Ajá.
¿Cómo te han socializado en tus relaciones, las pautas de comportamiento? Y una vez aquí, ¿cómo tienes que ajustar este bagaje, quedándote con algunas cosas, rechazando unas, distanciándose y incorporando nuevas de la sociedad de acogida?
Uh-huh.
Entonces, en este proceso hemos visto que las mujeres sí que van ajustando ese bagaje cultural, pero encuentra también muchísimas dificultades para la adaptación, para la incorporación laboral y también social, ¿no? En general, muchos problemas de racismo al que se confrontan las mujeres negras solo por el color de su piel. Y eso también es una realidad que he podido averiguar con las entrevistas.
¿Cuántas mujeres has hablado? ¿Con cuántas te has reunido?
En el marco de la investigación en concreto he entrevistado a 8 mujeres, pero mi trabajo diario en Bilsen y también desde mi militancia como feminista estoy en contacto todo el tiempo con muchas mujeres, ¿no? Y ahí en esos diálogos informales, en esos encuentros, se va sacando todos esos datos.
Mira, dentro de un ratito, a eso de las 12:30, vamos a hacer precisamente una mesa de reflexión, le llamamos así, y en ella van a participar también 2 mujeres que se definen igualmente como feministas. Está a la vuelta de la esquina ese 8 de marzo y son mujeres que han trabajado durante muchos años en este terreno del feminismo y queremos hablar acerca de los mensajes que escuchamos, acerca de los retos que se marcaron en su momento, de lo que se ha conseguido. ¿Tú cómo definirías a una feminista o cómo te sientes tú como feminista en este momento, en 2014?
Sí, en este momento yo creo que se ha conseguido como feminista, hemos conseguido estar más presentes en muchas instituciones, que se reconozca que la mujer es tan válida, la mujer es igual que el hombre, pero con sus diferencias, esas diferencias también. Queremos que estén presentes y que se reconozcan y en los casos y que se traten también como diferencias para que no al final caigamos en otras desigualdades, ¿no? Y a este nivel hay retos todavía que quedan. Las mujeres seguimos teniendo dificultades para acceder a algunos puestos de mando. Está el tema de la violencia que sigue aquí, a pesar de tener todas las claves feministas, de ser militante, de estar formada, pues no te libras de ser una potencial víctima de esa violencia. Y eso sí que hay que erradicarla, porque a esas alturas yo creo que no se debería consentir que la mitad de la población esté confrontada a este problema.
Es verdad, es la mitad de la población del mundo.
Eso es. Cuando hablamos de las mujeres, que no tratamos de un porcentaje, siempre tenemos que insistir en que somos la mitad. Y si somos la mitad, se nos tienes que tener en cuenta en todo. Si no, esa democracia es muy deficiente.
Hablábamos antes de eso, de la dificultad a veces de acceder a un puesto de trabajo. Bueno, para algunas mujeres es verdad que el índice de paro suele ser mayor en el caso de las mujeres, que la crisis también, bueno, pues así lo está demostrando. Y en el caso de las mujeres africanas, pues nos decías antes, ¿no?, que también tienen sus dificultades, es decir, se añade una dificultad más, seguramente por ese racismo que comentabas, a la hora de encontrar un trabajo. Esto en Euskadi, ¿cómo se vive? Nos parece que somos tolerantes, pero igual luego en la práctica no lo somos.
Sí, la gente es bastante tolerante, pero hay, aún así, hay, se diagnostica o no se ven casos así de discriminación. Las mujeres negras encuentran las dificultades para su inserción laboral fundamentalmente, algunas son internas a ellas, ¿no? Porque como sabes, la mayoría venimos de países anglófonos, francófonos, y solo las ecuatoguineanas hablan castellano. Entonces venimos ya con desventajas de desconocimiento de los idiomas oficiales aquí. Entonces esto ya es un primer problema. Y luego también la mayoría de las mujeres negras que están vienen reagrupadas, entonces con un proyecto familiar para constituir una familia. Está el tema del cuidado de sus criaturas, que ya ahí, como no tienen la familia aquí, el tema de la crianza pues se les complica, ¿no?, para también insertarse en el mercado laboral. Luego está la formación. Muchas también tienen un nivel educativo bajo y eso también complica su acceso al mercado laboral.
¿Y cómo llegan estas mujeres? Porque en muchos casos, siempre cuando hablamos de inmigración, en la mayoría solemos ver a hombres, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos cercano en el tiempo el caso de las Vallas, de Melilla, de Ceuta. La mayoría son hombres. El otro día leí una entrevista o un reportaje, mejor dicho, sobre una chica, era prácticamente una niña, que había intentado saltar esa valla de Melilla en 4 ocasiones, en una de ellas quedó herida, gravemente herida, fue al hospital y ella lo ha seguido intentando y estaba orgullosa porque era una mujer en ese Monte Gurugú en el que esperaban, decía, era una de las pocas o la única que había allí.
En los montes marroquíes hay muchas más mujeres.
¿Ah, sí?
También, sí. Pero en general intentan pasar con pateras, no cruzar la valla. Intentan con pateras. Pero sí, es que el tema de la valla de Melilla es un problema muy grande porque es que se está vulnerando todos los derechos de la gente. Poner cuchillas, disparar a la gente, omitir el deber de socorro a personas en peligro. Yo creo que hay muchos temas ahí que no se está asumiendo las responsabilidades de la tragedia en Ceuta y Melilla.
Claro, y me preguntaba también por eso, ¿no? Te preguntaba sobre cómo venían aquí estas mujeres. Si vienen estos hombres, entendemos que muchas mujeres se quedan en África al cuidado de sus hijos, suponiendo que estos hombres tengan pareja, ¿no? Pero vamos a entender que sí, que estas mujeres se quedan allí, se quedan solas, y luego cuando llegan aquí, no sé si se produce esa reagrupación o no. ¿Cómo son esas historias, Jan?
Sí, la mayoría de las mujeres negras que están aquí vienen reagrupadas, ¿no? Pero sí, algunas también vienen con una migración autónoma, que algunas han entrado de forma irregular en el Estado y otras han venido porque han tenido antes, ahora ya no, casi no hay contratos de trabajo, otras para estudiar, hay estudiantes también, aunque son pocas,
sí,
hay estudiantes también, entonces, pero la mayoría sí que son reagrupadas y en este caso, pues, es el hombre, después de conseguir todos los requisitos que exige la ley de extranjería para reagrupar, pues entonces viene.
Tú viniste también, viniste a Donosti en primer lugar, ¿verdad?
Yo vine primero a Cádiz.
¿A Cádiz?
Sí, vine como estudiante que beneficié de una beca para de la cooperación española para hacer el doctorado en la Universidad de Cádiz.
Ajá. Sí. Eres filóloga.
Sí, soy
hispánica.
Filóloga. Hispánica, sí.
Ajá.
Sí, me gusta mucho los idiomas y iba para ser profesora de español.
Ajá.
Para bachiller, sí.
¿Cuántos idiomas hablas? Danos envidia. Porque seguro que serán unos cuantos.
Sí, sí, unos 5 así, digamos.
Unos 5. Castellano.
Francés, inglés, mancañ, wolof, yola.
Mancañ.
Sí. Mancaña es el mío materno.
Ajá.
El wolof es el mayoritario que se habla en Senegal y yola el mayoritario que se habla en mi provincia.
Ajá, caramba.
En Senegal.
Ajá.
Sí.
¿Qué cantidad de idiomas? Es que África en eso también, ¿verdad? ¿Cuántas lenguas?
Sí, es una gran riqueza. Es una gran riqueza y tenemos que intentar preservarla, pero genera también otras dificultades, ¿no? El tema de la normalización lingüística en África es muy complicada. Al final, para la paz social, a las independencias se adaptó por los idiomas de los colonizadores.
Ajá. ¿Se parecen mucho unos idiomas a otros?
Depende. Algunos se parecen un poco. Por ejemplo, en Senegal hay uno, Senegal que es un país pequeñito, hay unos 24 idiomas. Hay 2 así o 3 que se parecen, pero los demás, nada.
Ajá.
Nada. Entonces, utilizamos el Wolof como idioma franco en Senegal.
Ajá. Me cuentan que te sentías más identificada con Euskadi que con Cádiz, que fue el primer lugar al que fuiste en España.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, es que yo, como decía, yo soy de la Casamance, del sur de Senegal, y es una zona muy verde, ahí con árboles grandes, frondosos, majestuosos, que árboles que te inspiran respeto, ¿no? Y cuando llegué a Cádiz, pues era más seco, ¿no? Para mí, yo no veía este verde. Y el primer día que pisé en un sitio, digo, Dios mío, eso es como mi tierra, es verde, hay árboles grandes.
Y tiene pues, mar también.
Tiene mar, pero está de la ciudad, digamos, la capital de la provincia,
sí.
El mar está a 70 kilómetros, pero tiene un río que parece un mar.
Ajá.
Ahí sí que son ríos, ¿no?
Ya.
Lo que a veces vemos aquí, ¿no?
Más pequeñitos pero, y más estrechos, ¿verdad?
Sí, mucho más grande, un río muy grande en mi ciudad.
Ajá.
Sí.
filóloga hispánica en su país, en Senegal. Empezó a trabajar en una tesis que todavía no has terminado sobre José Manuel Caballero Bonal. Ni más ni menos.
Sí, sí, empecé a trabajar en eso. De hecho, tengo un día de trabajo en la tesina que hice, la hice sobre la obra de Caballero Bonal. Pero bueno, al final ahí se me ha quedado la tesis ahí sin terminar y estoy ya metida en temas de estudios feministas y de género.
Uh-huh. Es doctoranda en estudios feministas y de género, ¿verdad? Ahora
sí,
mismo.
Sí.
Y también eres parte de SOR Racismo, de la Asociación Feminista Las Garaipen. Así que, no sé, ¿tu día cuántas horas tiene?
Pues eso es complicado, porque tengo niños también.
¿Ah, sí?
Sí, tengo dos niños.
¿Pequeñitos?
Sí, de 7 y 5 años.
Uh-huh.
Así que ahí, pero tengo la suerte de tener una suegra increíble. Y un marido también que colabora mucho, las dos.
Ajá.
Entonces puedo intentar ahí ser madre y ser militante feminista y ser trabajadora.
Y hacerlo todo, Que a veces las mujeres parece que estamos también en esa lucha, Casi en ser supermujeres y llegar a todo,
Sí, es complicado, es muy complicado, pero si se dispone de apoyos, se pueden conseguir cosas. Pero claro, el problema de muchas mujeres migrantes es que no tienen ese apoyo familiar,
claro,
aquí para el cuidado de las criaturas. Y esto sí que es una de las cosas en esta sociedad que tenemos que revisar, ¿no? El tema del cuidado en general, tanto de las personas mayores como de los niños, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, será una de las cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Lo vamos a apuntar eso, como un debe. Nuestro compañero Iñaki Espiga, que es quien ha preparado toda esta entrevista, que nos ha pasado toda la información, ha estado muy atento también a lo que contabas, Y antes has dicho, bueno, hay otra canción de Ismael Lo, a ver si es esta.
Sí.
Sí, qué rápida.
África.
Es una canción preciosa también,
sí,
¿eh?
Sí, que canta la paz en África y yo creo que es lo que necesitamos para el desarrollo. La paz es fundamental.
Uh-huh.
Sí.
Jean-Roland Roland d'Acuña, nos ha encantado conocerte, ¿eh?
Sí, es un placer. Yo animo a la sociedad vasca a seguir siendo puntera también en temas de igualdad, ¿no? Porque si lo es en innovación y en empresa, pues en igualdad también.
Uh-huh. Nos quedamos con eso, a ver si lo podemos hacer, ¿eh? Seguramente que sí.
Sí.
Jean, muchísimas gracias, filóloga responsable de Igualdad del Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural Biltzen. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana,
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.